Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. No, ya no voy a cantar, este es el intro. Oigan, bienvenidos a este nuevo programa de Comics Army. Nuevamente dije bien el nombre del programa, estoy perdiendo mi mod yo acaso. En esta nueva edición tenemos, les voy a decir la verdad para que no se agüiten. Estamos grabando doble programa, así que el que escucharon la semana pasada, en realidad lo acabamos de grabar hace 2 minutos. Ya tengo la garganta como Juan Gabriel, así, muy cansada. Iba a decir raspada, pero está peor, se presta mucho el albur, así que... Así que este programa es edición Bishop. Bishop va a hablar 72 minutos, su carnal va a meter una rola de 7 horas de Alan Parsons Project, seguramente, para que dure. Así que disfruten a Bishop, que el día de hoy nos va a hablar, hablando justamente de hacerle caso a los lectores. Traemos dos temas, pero uno fue sugerido por uno de los lectores, por uno de los escuchas, que fue Cucuy, que le había preguntado a Bishop que con qué tipo de detergente lava su ropa, que porque lo ve muy blanco y todo. Así que, Bishop, por favor, introdúceles tu tema a los escuchas.
Un día estaba yo plácidamente en Twitter cuando... primero que nada, buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Comics Army, cosa que tú no hiciste. Un día estaba yo plácidamente en Twitter cuando el amigo Cucuy me dice... Oh, yo les pregunté que si cuál era un buen tema para el podcast y nos dijo, ay, el tema de la editorial novedades y los cómics de aquellos tiempos, oye, re bueno, no sé, se escucha bien divertido. Y dije, mira qué buen tema. Y desde hace un par de programas yo traía la inquietud de contarles esa anécdota de mis andares por editorial novedades, porque sí, yo soy un coleccionista viejo. Y ya hace años, sí, ya estoy viejito. Ya hace años que colecciono cómics, como coleccionaba cómics, ya no los colecciono, ya nada más los leo y los tiro a la basura. Sí, pues esa calidad de cómics hay, Paco. Pero sí me tocó un par de cómics de novedades, sobre todo que los compré ya como de colección, porque sí, compraba cómics de colección, estoy enfermo. O estaba enfermo, mejor dicho, ahora estoy enfermo, pero no de eso. La cosa es que, vamos directamente con el tema. Seguro a pocos de ustedes les tocó experimentar la sensación de lo que vamos a hablar hoy. Pues digo, la mayoría de ustedes tienen entre 7 y 9 años comprando cómics. Pero aún así queremos contarlo, porque estamos seguros de que una gran parte de esa tradición de lectura pues se ha perdido, ¿no? Ya no es como lo mismo. Aquella era una experiencia de lectura completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a sentir ahora. Marvel no tiene poco tiempo siendo productora de revistas. De hecho, hemos hablado aquí mismo de proyectos de 1940, del original de Capitán América. O sea, tiene mucho tiempo ya siendo la casa de las ideas, siendo una buena opción para leer TVOs, ¿no? ¡Ah! La palabra dominguera en sábado. Los tebeos de Marvel, los cromos de Marvel son los mejores que he leído en mucho tiempo. Son unos tebeos de una calidad excelsa. ¿Por qué hago tantas voces hoy? Yo creo que ya me hizo daño el café. Llevo 3 tazas de café hoy. Me levanté muy temprano. Sí, me siento como Jorge Falcón, pero más peinado. Sí, más o menos así me siento. Bueno, una parte importante es que hace más o menos como 20 o 30 años fue cuando Marvel comenzó a revolucionar la industria, pero no necesariamente en Estados Unidos, sino en América Latina, apuntando a entrar a mercados pues que podían ofrecerle una gran cantidad de ventas, ¿no? Por eso es que intentaron llegar acá. Como parte de estos esfuerzos, originalmente llegó Marvel con un formato muy poco convencional a la editorial Oepisa, por allá del año 1974. Esto lo sé gracias a Wikipedia, no es que lo estoy inventando. Y tuvo un pequeño run de publicaciones, más o menos como unos 5 años. Pero la cuestión es que Oepisa perdió los derechos de la distribución de la marca debido a una calidad bajísima de publicación y una calidad muy baja, tanto en maquetado como, bueno, en su tiempo pues era más bien armado, no era maquetado. Y la consigna de Marvel era mejorar su imagen, porque lo que ellos querían era vender más. Entonces le dijeron a Oepisa, ¿sabes qué? Pues yo creo que no eres el indicado para llevar nuestro proyecto. Muchas gracias. Pero en este momento Marvel quiere vender más en la América Latina, porque DC lo que saque lo vende en América Latina y nosotros queremos hacer lo mismo. Y bueno, viendo precisamente esto, pues Oepisa en el 79 dijo, pues muchas gracias, y pues nos quedamos aquí nomás viendo cómo siguen con el negocio. Mientras tanto, Marvel buscaba otras opciones, entre ellos se barajaba una joven editorial en aquel tiempo, que es Editorial Novedades. Así fue como lo encontró Marvel, se acercaron, mutuamente les interesó el proyecto, y bueno, viendo el compromiso que tenía Editorial Novedades con esta, con sus publicaciones en general, porque tenía muchas otras cosas, Marvel le dijo, pues va, vamos haciendo negocio por un tiempo, vamos a ver cómo funciona, si las cosas funcionan bien, entonces ya hacemos un contrato más largo, y ¡ay, un contrato más largo! Y entonces ya comenzamos a hacer cosas más periódicas. En ese momento, pues la verdad es que Editorial Novedades era relativamente nueva, tenía como mucho unos 10, 12 años en la industria, pero ya tenía proyectos fuertes en su momento, que tenían ventas que estaban muy por arriba de lo normal, como por ejemplo tenían el cómic de Chanok, un cómic del que algún día vamos a hablar cuando encontremos alguno, y nunca he visto ninguno. Tenía también Don Gato y su pandilla, que se vendía mucho, sobre todo en América Latina, como comentamos la vez de la película, el grueso de ventas de Don Gato y su pandilla era en México más que en Estados Unidos o en otra parte. Ya hablamos de la película cuando estuvo Jorge Báez de Cuacarraquear. Mi amigo Jorge Báez de Cuacarraquear estuvo en este programa hace 3 emisiones y estuvo hablando largo y tendido sobre... Es que él tiene una gran capacidad. Vamos a hablar de Jorge Báez en lugar de este pinche tema culero. Jorge Báez es un hombre con mucha visión sobre... No, ya, hombre. Ya, me pone nervioso, Paco. Me pone nervioso. Mira, tú toma agua y ahorita platicamos tú. Yo te voy a enseñar lo que es gente trabajadora en la industria, chingada madre, hombre. Sí, también hablábamos de que tenía Don Gato y su pandilla. Sí, hablábamos de Don Gato y su pandilla, Paco, ya no preguntes. También tenía Los Picapiedra, la edición impresa. Entre muchas otras cosas más que la verdad es que no me interesaban, ¿no? Como Sensacional de Luchas, Así Soy Ike y otras tantas, ¿no? Por lo que Marvel decidió que era un buen experimento el intentar ver cómo les iba con ellos. El experimento fue tan bien que ampliaron su contrato de distribución. Al final, pues eso era lo que intentaban, ¿no? Y poco a poco Editorial Novedades se fue haciendo de más derechos, de más personajes, de más historias, y hasta que tuvo un gran universo de posibilidades de venta, ¿no? Por primera vez Marvel estaba pegando por ahí del 80 más o menos en México. Y en América Latina en general, porque la distribución de Novedades no nada más fue en México, sino que también fue en Sudamérica, en parte de Sudamérica, ¿no? Ay, disculpa. Ay, Dios. Entonces decía, dentro de los títulos más célebres de aquella época podríamos encontrar Los Cuatro Fantásticos con el run de Kirby y Stan Lee. O sea, el original. En una de las mejores épocas de la familia, la verdad es que yo creo que fue de lo mejorcito, ¿no? El Asombroso Hombre Araña, justo cuando Spidey todavía tenía historias interesantes o verdaderamente interesantes, como la muerte de Gwen Stacy. Esa historia estuvo acá en México originalmente. Bueno, no originalmente, ¿no? Estuvo también acá en México al mismo tiempo. Mira, curioso, eran casi al mismo tiempo. Había un desfase como de 2-3 meses más o menos. Y ahora tenemos un desfase como de año y medio, o sea... Aun cuando eran épocas más difíciles para para compartir información, los cómics no iban tan atrasados como lo están ahora. También estaba el Capitán América, que recién había salido de su sarcófago de hielo como el cisne de los Caballeros del Zodíaco. Los X-Men, que mira, curioso, antes de que apareciera Wolverine, todavía Wolverine no pintaba ahí y ya se publicaba acá en México. Los Vengadores en su mejor época, yo creo, la época, ¿qué es? La época de plata, la de bronce, bueno, man, sí. Así como los Nuevos Vengadores, curioso que ya se llamaban Nuevos Vengadores en los 80s, y ahorita que estamos en el 2011 todavía se llaman Nuevos, aunque ya de nuevo no tienen nada, ¿no? Y bueno, con tantas opciones, ¿por qué no apostar más alto? Digo, si veo que me está yendo bien en ventas, si veo que la gente me recibe bien, la gente me acepta, ¿por qué no intentar algo más alto? Novedades habló con Marvel y le dijo, ¿saben qué? Les propongo algo muy sencillo. Queremos ser parte en tiempo real de un lanzamiento comercial de ustedes. Marvel se lo pensó. O sea, es una apuesta arriesgada porque no sabes cómo va a reaccionar el mercado gringo ante una nueva saga. Mucho menos sabes cómo va a reaccionar el mercado latinoamericano. y era la primera vez, bueno, las primeras veces que se hizo una macro saga en Editorial Marvel. Así que, pues había mucho que pensar. Al final, aceptaron lanzar la macro saga en México. Nunca se había lanzado una macro saga en México. Pero no en tiempo real, sino en el ritmo de publicación normal. Estamos hablando de Las Guerras Secretas, mi querido Paco. Las Guerras Secretas se lanzó en México en Editorial Novedades originalmente, en un formato muy diferente que conocemos ahora. Es para mí personalmente es una de las historias más importantes que se han publicado en México y en el mundo. En realidad, en esa intervención podemos rescatar muchas cosas, pero sobre todo yo creo que el nacimiento de un nuevo personaje, Venom. Bueno, no necesariamente Venom, pero sí el symbiote, el traje de symbiote que adquirió Spider-Man cuando se le rompió su traje. Y bueno, ya conocemos más o menos la historia, ¿no? Las ventas en México sí fueron buenas, pero la verdad es que no fueron para traer mariachis, ¿eh? No fue como para tirar cuetones, no fue como para tenerles envidia por ser ricos y famosos. O sea, nada por el estilo. No atacaban como el Barcelona ni defendían como el Inter, no. La verdad es que las ventas tampoco fueron así, uf, un boom. Pero Novedades decidió no hacer, ¿no? Y precisamente por esto, Novedades, mejor dicho, decidió no hacer una reimpresión de esta macrosaga. Entonces, al no hacer la reimpresión de la macrosaga, o sea, un segundo tiraje, se convirtió en un objeto de colección. Eran dos tomos, divididos como en cuatro números cada tomo. O sea, eran como ocho números más o menos, bastante bien nutridos. Se convirtió en un objeto de valor incalculable. Luego ya comenzó a bajar un poquito de valor porque desafortunadamente la gente no lo cuidó como se debía y por eso pues bajó también su precio, ¿no? Pero bien conservado, yo creo que esa saga original en Novedades, por ser una edición tan rara, se anda costando unos 4,000 pesos fácil. Los cuesta. Que alguien lo pague, pues yo no lo haría, ¿no? Pero pues seguramente es el precio más o menos cotizado. Estamos hablando de que corría el año 1984, Paco. Cuando, bueno, yo apenas tenía unos meses de nacido, ¿no? Yo nací en noviembre del 83. Ah, ¿verdad? Tú no sabías eso. Y seguramente lo que nos está oyendo tampoco lo sabía. Sí, ya viene mi cumpleaños, me pueden regalar lo que ustedes quieran. Yo estoy pensando una máscara de Planeta de los Simios. Me quedaría bastante bien. Hablemos de otro tema. Y bueno, cuando el formato de ventas de esos cómics era verdaderamente diferente a lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, ¿alguna vez tuviste en tus manos, Paco, el libro vaquero, el Así Soy y Qué, Sensacional de Luchas, el Trabajadoras? Bueno, vaya, ¿cualquier de estos pocketbooks, estos de barrio, Paco?
Sí.
Qué elocuente eres. Pídete un vaso de agua para que te recuperes tu voz, porque ahorita vas a hablar tú como otros 20 minutos. Pues justamente ese formato tenía Marvel. Era un cómic hermoso, la verdad. La medida era de 15x13, o sea, era en realidad muy pequeño, casi cuadrado, completamente a color, pero con un tipo de impresión, pues exactamente el mismo que se usa ahora con todos estos que les comenté hace un momento. De hecho, la calidad era bastante mala, pero de tan mala era como kitsch, era como vintage, estaba bien, bien curioso. Y la experiencia de lectura era muy interesante porque el olor que tenía era muy, muy característico, no olía a mota, déjame te digo, no olía a nada curioso fuera de lo común o extravagante, pero sí tenía algo muy especial, muy muy especial, que decías tú, esto es un cómic a huevo. Bueno, no es a huevo, decías, recorcho, le dices, es un cómic, cáspita, sí, Esto evidentemente no fue para siempre. Debido a cambios del formato de paneles de Marvel, cada día era más difícil adecuarlo al tamaño de bolsillo. Y entonces fue que se decidió utilizar un nuevo formato que actualmente conocemos, el cual se llama formato magazine. Todo esto sucedió en el 87, este cambio de batuta. Cuando además se decide empezar a publicar ya no una, sino dos historias por número. Ahí fue el verdadero nacimiento de los que luego se llamó flipbook, que se leía al revés. No necesariamente sería al revés, sino que primero estaba una historia y luego la otra. Eso fue el inicio. Después, con el tiempo, por ahí del 91 más o menos, comenzaron los flipbook uno detrás de otro. Al inicio de los 90, Editorial Novedades empezó a tener graves problemas de distribución. La verdad es que era más que nada cuestión de distribución y ganancias, porque como no tenía muchas ganancias, pues no puede distribuir. Al no poder distribuir, pues no puede tener ganancias, por lo tanto, pues empezó a ir muy mal. Cada vez vendían menos, y para mantener la continuidad de las revistas con las pocas ganancias que tenían, se veían en las dificultades de tener que subir el precio del cómic. te estoy hablando de que costaban como cuatro pesos en aquellos tiempos, 3 pesos cada cómic. Luego comenzó a subir 5, 10, hasta que luego se comenzó a hacer un artículo pues cada vez más difícil de conseguir, ¿no? Esto lógicamente comenzó a hacer que la gente se alejara un poco de las compras, y pues también le hizo mucho daño al mercado. Marvel entendió perfectamente la posición de novedades, que se acercó con Marvel precisamente y les comentó que para ellos ya era muy difícil seguir con el proyecto, que no les era rentable, no les era costeable, y que por lo tanto decidían terminar con el contrato en el año de 1994. Terminó el contrato, Marvel le dijo, pues muchas gracias, nos divertimos mucho en nuestro trabajo y vamos a buscar otras opciones. No tardaron más de un par de meses para encontrar a quien sería, pues yo creo que, pues no digno, no muy digno continuador de la estafeta, por así decirlo, que fue Editorial Beat. Editorial Beat fue quien recibió la estafeta de novedades y quien deshizo gran parte del universo Marvel en México. Esto es el tema, mi amigo. ¿Qué te parece?
Qué bárbaro, Bishop. Muy bien documentado. Sí, una evolución muy interesante del cómic. Creo que ya es momento de ir al corte musical, pero regresando sí quisiera extender un poco mi opinión. Antes, obviamente, tenemos que escuchar una rola para que la gente que ya se quedó mareado escuchando tu voz, pues se espabile. Así que a continuación tenemos esta cancioncita de Overkill que se titula Mariposas, presentando a Denise de Velanova. En un momento regresamos a Tierra Gamer. ¡Ah!
Muchas gracias, Paco, y aunque yo sé que ustedes quieren que les ponga una canción de Pandora o de Parchís, pues bueno, me voy a desviar un poquito, y viendo que pues acabo de terminar un juego que se llama Rage, pues me recordó mucho a Doom. Será porque pues es desarrollado por el mismo estudio que es id Software, y pues bueno, para no hacerles más grande la introducción, este es más que nada el tema principal o el tema con el que conocemos un pequeñísimo juego que se llama Doom.
Regresamos nuevamente a Comics, Army, Z4, Senshi, Sailor, Moon, todo eso. Gracias. Nada más para cerrar el tema de Bishop acerca de la época dorada de Editorial Novedades. A mí me ha tocado ver, obviamente no me tocó leer nada de novedades, la verdad, yo comencé con Editorial Beat. Sí me ha tocado ver números atrasados. La calidad era muy mala, pero como dice Bishop, tiene un cierto encanto naco el cómic que se editaba en aquella época, con traducciones que, como las hizo Beat posteriormente, eran malas, la verdad. Unos globos de diálogo a veces medio forzados, una impresión no muy buena, aunque la verdad en esa época estaba horrible, pero en esa época no podíamos esperar un tomo deluxe. Era un mercado en nacimiento, la verdad. Como lo menciona Bishop, no había conciencia de que fuera importante, que el coleccionismo no existía. Y hasta hace no muchos años, los cómics de novedades y los de Beat se vendían por cerros en 5 pesos, ¿no? O sea, te llevabas 20 cómics en 5 pesos. En realidad, esto de coleccionarlos, de tenerlos bien conservados, es muy reciente. Y por eso es muy cara la edición de novedades, que se encuentra en buenas condiciones. Que yo la verdad, sí he visto. Aquí en Guadalajara, para los que conozcan, sobre Avenida Revolución, casi llegando a Calzada Independencia, pasando la tienda de Nike Store, hay una un depósito de revistas. Y ahí existe una cantidad bestial de cómics. Hay algunos de editorial Novedades, hay de editorial 5 españoles, hay de Norma Editores, hay de Panini, o sea, hay de varios en buenas condiciones, porque como que vienen de bodegas, vienen de saldo, que no vienen todos manoseados y pisados. Pero esto del coleccionismo es nuevo, así que a Novedades le tocó en realidad una época relativamente complicada, donde hacían ganancias con productos muy malos, y Bit siguió haciendo ganancias con productos de dudosa calidad. Lo que hizo Bit quizás fue darle una presentación, una presentación mucho más profesional en cierto sentido, ¿no? Hicieron portadas en pasta brillante, mucho más comercial. También les tocó una época donde hubo dibujantes mucho más atractivos a la masa, como era Jim Lee, como era Mark Bagley, como era Sal Buscema, bueno, ese no, pues, pero varios que llamaban la atención, Rob Liefeld. Entonces ya recogieron una época más brillante, como fueron los 90 para Marvel, mientras que los 80, la verdad, sí fue, aunque con buenas historias, mucho más depresiva, al menos en cuanto a ventas. Así que quien tenga cómics de editorial Novedades, pues considérese un afortunado poseedor de un pedacito de la historia editorial de este país. La editorial ya no existe. Los cómics de Marvel han cambiado muchísimo. Se llama Herrera. Aunque se sigue traduciendo mal, cortesía de Editorial Televisa, o no muy fiel, no deja de tener un encanto histórico aquellas ediciones. Es interesante. Saludos, Bishop. Les pregunté ahorita en Twitter que quién quería saludos y no me van a creer, pero Melé Ninja quiere saludos, así que qué bueno. Un saludo a Melé y a Rob, que tienen el podcast hermano de este. Aunque tienen menos ediciones que nosotros, los respetamos, y aunque se la viven hablando bien de Xbox, está bien. Saludos a Jacobo Gaxiola Sainz, Jacob, su nick es Jacobx. Y saludos también al Neto, el Neto que es un buen amigo de Adel, desde el blog de www.francomagno.podcast. Neto también tiene un podcast. Un saludo a Elia, todos sus escuchas, sobre todo a los Stalkers, que son unos maricas muy molones, pues un saludo también a ellos. Y bueno, ya, Bishop, me parece que es hora del siguiente tema. Si quieres, también saludo a Arturo López, alias Hazard 316, que pues le tiene mucho cariño a Bishop. Creo que es otra cuenta clon de él, así que pues un saludo a Bishop y todas sus cuentas clon, que es Caro Coyote, que es Ricardo Raxel Alonso, alias Raxel Alonso en Twitter, que también nos sigue y comenta mucho y que quiere muchísimo a Bishop. Yo también creo que es una cuenta clon de él, ya ven cómo hay gente así, bien maníaca. El siguiente tema originalmente lo iba a leer Bishop, pero como ya se le fregó la voz como Freddie Mercury, pues tiene que... ¡Ay, por cierto! Un saludo al mejor amigo, al Guy Lop de Bishop, el ingenierillo, que quienes los tengan en Twitter podrán ver una dinámica bastante gay constantemente. Un saludo también a Som Razajer. Ya le habíamos dicho a Eric del Shiryu Parker que se cambiara el nick porque no lo podemos leer bien, así que ya sabe. Un saludo también a él, que constantemente nos da algunos buenos consejos ahí en el Twitter. A todos aquellos que nos escuchen. También a Mjolnir, que Mjolnir27, que también le dijimos que se cambiara el nick y le valió sorbete. Entonces, un saludo a él, muy amable. Aunque nos cueste mucho trabajo pronunciarlo como se lee. Mjolnir, no me sale. Un saludo a Erizu5, alias Carlos en Twitter, que pues es un buen amigo de Bishop, parece ser. Ah, no, también lo sigue. Oye, Bishop, tú tienes muchos amigos, eres como el Chabelo del Twitter. Por todos lados te salen amiguitos de provincia, ¿verdad?
Así es, amiguito. ¿Qué pasó, cuate? Pues muy bien.
Y antes de que... Bishop está buscando más saludos, es como el tío Gamboín de los podcasts, que pues, de todos lados llegan acá, que un saludo, que le piden favores, le piden dinero. El siguiente tema es uno que había preparado Bishop, pero como les comento, ya se le acabó la garganta después de hablar durante 74 horas consecutivas en este podcast, así que me lo aventó a mí. Vamos a hablar acerca de un personaje que a Bishop le apasiona mucho a un nivel casi erótico, como lo es... ¿Quién? Swamp Thing, o la cosa del pantano, como se le conoce popularmente. Un cómic casi de culto, lleno de imágenes oscuras y misteriosos. Primero hay que recordar que con el reinicio de la numeración del universo DC, que como lo hemos hablado una y otra vez aquí, ya tenemos varias sorpresas en el nuevo universo. Algunas de ellas, cabe decirlo, ha sido el gran reencuentro que ha tenido el fandom estadounidense, principalmente porque el mexicano sigue leyendo TV Notas, con un personaje entrañable que ya tenía un buen rato que no aparecía en la palestra, como lo es Swamp Thing, o como ha sido llamado en Latinoamérica de forma relativamente atinada, La Cosa del Pantano, tío. Swamp Thing fue creado por Lee Wayne y Bernie Winston en Estados Unidos, guionista y dibujante respectivamente, hace algunos años ya, fue en mayo del 71, de acuerdo al... Sí, qué bárbaro, es que sí, sí me acuerdo que estaba haciendo, estaba viendo la final de Alemania Federal contra Alemania República Democrática. Sin embargo, el debut del personaje de Swamp Thing, estamos hablando, no de Alemania, fue hasta el número hasta el siguiente número de esa revista llamada House of Secrets o La Casa de los Secretos. Ahora, ¿a quién no le gustan las historias de traición y de amor? Y sobre todo, donde aparecen superhéroes, que son como los ingredientes básicos para un cómic. ¿Qué pasaría si todos estos elementos son reunidos en una especie de licuado extraño? Bueno, nos encontraríamos con un cómic muy bien vendido, que fue el caso justamente de Swamp Thing, la idea de Wayne y Brinkston, donde el protagonista es un tipo que se llama Alex Olsen, no es papá de las gemelas Olsen. Es un científico que es traicionado, qué raro, por uno de sus amigos y colegas llamados Damien Rich, quien planeaba no solo acabar con la vida del buen Olsen, no es el papá de las gemelas Olsen, sino con... tenía la intención de... es que Bishop en el guión que tiene está muy botada. De acabar con el matrimonio, el matrimonio que iba a llevar a cabo y aparte mearse en su tumba, Bishop. ¿Qué onda con tus guiones? Esta historia publicada, como ya se había mencionado en el cómic House of Secrets, fue el cómic más vendido dentro de este género en el mes. Tanta repercusión que la editorial DC le ofreció un contrato a Wayne y Brinkston para que siguieran desarrollando a La Cosa del Pantano. Este par de creativos curiosamente le dijo que no al universo DC. La pregunta fue ¿por qué diablos? A lo mejor no era el momento para que Swamp Thing llegara a los mercados. Y estaban ocupados haciendo otra cosa. Y fue hasta el año 72 cuando hizo su debut en, ahora sí, DC Comics. Hacía haber estado la negociación que duró un año. El origen de la criatura para el relanzamiento fue modificado un poco porque la gente de repente como que se perdía. Así que el científico ya no era el papá de las gemelas Olsen. Ahora se llamaba Alec Holland, quien investigaba una fórmula biorestaurativa basada en plantitas. Pero fue asesinado por un villano que nada más conocíamos con el nombre de Mr. E, no Mr. It, ni Mr. T, Mr. E, cuyos agentes colocaron, fíjese usted nada más cómo lo fueron a matar, dinamita debajo de la mesa del científico, vaya hazaña para asesinarle. Holland, desafortunadamente para él, se quemó, pero quedó vivo, y lo que mejor se le ocurrió para apagar el incendio en su cuerpo, no erótico, sino verdaderamente de flamas, fue aventarse por la ventana con tan buena suerte que cayó en un pantano. Cabe decir que su esposa, que se llamaba Linda, como la esposa de Paul McCartney, que también se murió, pues ¿qué creen? También se murió en el cómic. Fue asesinada poco después. Holland, como mencionábamos, no se murió, que hubiera sido lo mejor, aunque hubiera terminado el cómic ahí mero, sino que quedó vivo en el pantano, que estaba retacado de productos químicos. Así que, ¿qué creen? Como las tortugas ninjas, se convirtió, pero no en una tortuga, sino en un monstruo vegetal llamado el vegano, llamado Swamp Thing, que merodeaba en los pantanos de Luisiana. Ah, Luisiana tiene pantanos, bicho, no sabía eso. Yo creí que era como Nueva York. Durante la primera parte de la serie, que comenzó en el 72 y terminó en el año 76, escrita, como decíamos, por Lee Wayne, y luego guionizada por el legendario David Michelinie, que luego trabajó en Spider-Man haciendo un desbarajuste ahí, La Cosa del Pantano luchó contra varios villanos, entre ellos los que le dieron escabeche a su esposa. En esa época surgieron otros personajes como Gregory y Anton Arcan. Gregory apareció tras la explosión de una mina, fue renacido, ¿qué dice? Había renacido, no se nota que estoy leyendo, ¿verdad, muchachos? Oh, qué bueno. Había renacido y era el padre de Abigail, de quien se enamoraría La Cosa del Pantano, o sea, que olvidó muy rápido a su vieja. En tanto que Matthew Cable, futuro esposo de Abigail, creía que el monstruo fue el que había asesinado a Holland. En el número 23, Holland se convirtió otra vez en humano, como siempre ocurre, se ceba la transformación, y decidió seguir trabajando en su fórmula regenerativa. O sea, era un nerd sin vida que volvió a hacer eso, un nerd sin vida y sin esposa ahora. En esta primera etapa, la verdad, levantó mucho hype gracias a los muy buenos trazos de Ringston, como decíamos, que tenía un trabajo muy bueno, muy churriguresco, un trazo muy fino, a pesar de que también era muy complejo por momentos. Eso demostraba su versatilidad. Era muy realista con los encuadres para la época, estamos hablando de los años 70, además de que tenía una noción y un uso de los colores poco común dentro del cómic, que tendía a ser mucho más luminoso, mucho más alegre, como Batman en la serie animada Gogo, y en este caso eran unos tintes mucho más góticos que embonaban bastante bien en el tono de la historia, que era entre la acción, la aventura, el misterio y el drama de lágrimas y risas. La segunda etapa del cómic comenzó hasta el año 82, luego de un par de años en pausa. Martin Pasco, que siempre era revisado muy de cerca por el autor original, fue quien se encargó de los guiones, como lo decía, bajo la mirada vigilante de Wayne. Al parecer, el rumbo que estaba tomando la serie no le gustó mucho a Wayne, así que el tiempo de Pasco en el cómic duró bastante poco, porque, ¿qué creen? Swamp Thing murió por 19ª vez, ahora por unas balas frías. ¡Qué poético eres, Bishop! Lo que sigue te lo dejo a ti porque es uno de los autores favoritos, el que retoma a la cosa del pantano. No. Tienes que hablar. Hasta aquí, ¿qué te ha parecido, Swamp Thing? ¿Por qué es tan interesante para alguien como tú que está más acostumbrado a cómics como Condorito y El Mil Chistes?
Precisamente por eso, porque estoy acostumbrado a cómics de envergadura, dureza fálica, como Condorito, El Mil Chistes a mí me encantaba. No, a mí me parece muy interesante este proyecto, la verdad es que cuando comencé a leerlo, pues yo lo comencé en una etapa muy tardía, pero dije, bueno, pues ¿de dónde viene esto? Y comencé a leer los orígenes y vaya, me enamoró. La verdad es que es realmente impresionante el nivel que tiene, sobre todo en lápices, como bien dices, para aquellos tiempos era algo fuera de lo común, un adelantado a su tiempo, y la verdad es que sí te impresionaban los números originales por la facilidad que tenían para hacerte la neta, para que te la creyeras. Me recordaba mucho, pero mucho a Lovecraft, tal vez por el tipo de historias, por ser muy oscuro, por tener este hilo de misterio y este halo también, y por eso me enganchó, como que no. Esta es la cuestión. A mí personalmente me encanta Swamp Thing, aunque debo ser sincero, es muy fácil perderte. Tiene tanto tiempo imprimiéndose y publicándose que es muy fácil perderte con personajes, con situaciones. Si no le tomas el hilo conductor bien, te pierdes muy fácil. Ese es de pronto el problema con los cómics muy viejos, que cuando dices, pues ese está bueno, tiene mucho tiempo imprimiéndose, lo agarras y luego no entiendes nada porque llevan una dinámica muy hecha, ¿no?
Así es, justamente como lo mencionas, hay casos donde el personaje no encuentra su mejor autor en quien lo inventó, como fue el caso de Swamp Thing, sino que en otros que logran ver más allá del carácter. En este caso fue uno de los grandes guionistas del cómic contemporáneo, también con una personalidad bastante curiosa, como fue Alan Moore. Como ya lo habíamos comenciado, como dice Bishop, con el lenguaje de señas, está loco. Alan Moore toma el personaje allá por la década de los 80s, después de que Swamp Thing ya había demostrado ser interesante, pero nadie podía lograr explicar por qué era interesante, y lo dota de una profundidad que la verdad no tenía. Para empezar, lo reconstruye mental y filosóficamente, haciéndolo mucho más complejo, no nada más a nivel visual, porque eso siempre lo ha sido la cosa del pantano, sino también muy interesante, no nada más de ver, sino también de escuchar, de escucharlo en sus diálogos y soliloquios. Alan Moore también lo que hace es involucrarlo en el universo DC. Hasta ese momento se ha mantenido ciertamente al margen de la dinámica de los personajes, pero no lo involucra con cualquiera, no abarata su presencia en otros cómics. Lo mete, por ejemplo, con John Constantine, que era el protagonista de Hellblazer, que es otro personaje bastante apegado a la mística, a la magia, a la oscuridad, que también escribía Moore, así que nada tonto. Otro con el que lo involucra y que, también lo escribía Moore, era Batman. O dos personajes bastante atormentados, aunque indudablemente el caso de La Cosa del Pantano es mucho más complejo a nivel visual, ya es más impactante, y mucho más complejo a nivel mental. Otro fue Darkseid e incluso Linterna Verde. lo que hizo finalmente Swamp Thing fue meterlo de lleno al mainstream a Swamp Thing, volverlo un personaje que todos se preguntaran, bueno, ¿qué diablos es esa cosa tan fea? Y lo terminó llevando por derroteros mucho más interesantes de lo que había hecho su propio creador. Obviamente, como todos sabemos, pues Alan Moore está loco, entonces no duró mucho, se tuvo que internar en una clínica psiquiátrica donde posteriormente dio a luz a Paris Hilton, pero bueno, le dejó el cómic en manos de Rick Beige, que era el dibujante del título, y tuvo que convertirse de repente en el todólogo del cómic, hacerle al dibujante, hacerle al escritor y a entintarlo. Y de repente Swamp Thing empezó a sufrir unas aventuras bastante fumadas, dignas de un viaje en peyote crudo. Incluso conoció a Jesucristo en uno de sus cómics. Y durante en aquella época la sociedad gringa andaba un poco sensible con el tema del Wen Chui, porque había estrenado Martin Scorsese La Última Tentación de Cristo, que quien la haya visto se dará cuenta que no entiendo, yo la vi, no entiendo cuál es el gran problema con la película. Creo que mucha gente ya está quemando sin haberla leído, haberla visto. Se me hace una película, se me hace más blasfema Spider-Man 3 que La Última Tentación de Cristo. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Como decíamos, perdón, es que me estaba rendereando el cerebro. En aquella época, Rick Beige, la verdad, si bien estaba bastante fumado, tampoco aguantó hacer una historia donde aparecía el buen Jesús, así que decidió dejar botado el título, y la estafeta de Rick Beige la tomó Neil Gaiman y otro con un nombre que le gusta mucho a Bishop, que se apellida Delano. Alan Moore entonces encontró fue el sucesor espiritual en muchos sentidos Neil Gaiman de Alan Moore, fue una etapa corta relativamente. Neil Gaiman, si bien trató de reequilibrar al personaje, volverlo otra vez algo interesante, pues no se pudo quedar mucho tiempo. El gran problema de La Cosa del Pantano es que los guionistas como que se aburren muy rápido de él y lo dejan botado. En algunos casos, aunque se aburran velozmente, logran hacer cosas interesantes en su root, y en otros, los peores, la verdad lo dejan hecho caca al personaje. En este momento, la verdad, Swamp Thing está pasando un momento interesante con el reboot del universo DC. Hay oportunidad de reabordarlo de cara a las nuevas generaciones, pero serán los próximos meses los que determinen si verdaderamente estamos ante una época dorada de La Cosa del Pantano o nuevamente se queda estancada en una promesa, en un personaje que curiosamente ha sido relanzado con éxito siempre, pero jamás ha logrado mantener el paso. A ver si logra ahora sí interesar a los lectores que igual tiene una buena oportunidad. Digo, lo logró Hellblazer con John Constantine, que fue un personaje que durante años estuvo en el resumidero del interés. Sale la película, que no es muy fiel, que digamos, al cómic, pero lo que logró fue que mucha gente sí lo leyera, que se interesara. A lo mejor no se encontraron a Keanu Reeves en las páginas, pero sí se encontraron con una historia interesante. Esperemos que el nuevo cómic de Swamp Thing logre atraer a esos lectores jóvenes que se cansaron ya de Power Pack, ya se cansaron de Deadpool, y quieren leer pues algo más maduro como lo que Bishop nos ha propuesto. ¿Cómo ves, Bishop?
Pues ahí está la propuesta, yo creo que es interesante, si tienen oportunidad léanlo, yo pienso que no se van a arrepentir, es una buena opción para los que ya están cansados de ver hombres en mallas que lo pueden todo. Swamp Thing es más bien alguien más curioso, alguien muy desfigurado pero muy humano, eso es lo que se me hace más curioso de todo, ¿no?
Sí, totalmente, es un prototipo de héroe que nunca ha pegado. O sea, ya tuvimos la época de los antihéroes que se volvieron muy populares, pero la época de los héroes feos creo que nunca ha llegado, así que esperemos que pronto tenga su oportunidad. Es un buen cómic, de veras, se les recomienda, sobre todo si pueden conseguirse los recopilatorios de Alan Moore o lo que hizo Neil Gaiman, que aunque cortito, pues es interesante. Finalmente, antes ya de despedirnos, todavía mandar más saludos al Twitter, @-icaros, también llamado como Raúl, que es otro de los escuchas. Muchas gracias a todos los que han estado oyendo el show. Muchas gracias al restaurante El Jarro. Siempre la cago, ¿verdad? Y le digo El Tarro, ¿no? Es El Jarro, que aquí en Chapultepec siempre nos permiten estar aquí con sus bonitas sombrillas robándole la luz. Y gracias a ti, ya prácticamente llegando al final de esta emisión, Bishop, ¿algún comentario final que quieras hacer ya de cara a lo que es nuestro 19º aniversario?
Ya es el programa 42.300, ¿no? Ya llevamos un ratito con esto y parece que iba saliendo la cosa. Agradecer a Langaria.net, agradecer también a Cuacarraquear.net que se porta muy chido con nosotros. Muchas gracias. Quiero mandar un abrazo a mi amigo Jorge Báez, sí, como no. Quiero mandar un abrazo también a la gente de Tierra Gamer, por mí se pudieron en el infierno. Quiero saludar también a Humberto Ramos, que ya lo estamos siguiendo en Twitter. Es mi amigo porque me dio un abrazo. Oh, me mandó a saludar. No es cierto. Pues saludar también. Por ahí uno de los chavos que nos pidió saludos. Chavo Jacobo, creo que era. Dice: salúdenme por favor y un comercial para que escuchen Hobbies y Zombies. No lo escuchen, mejor escuchen Comics Army. Estamos divertido y hablamos menos ñoños. Muy bien. Estos fueron los saludos de hoy. No sé, Paco, ya para despedirnos de esta emisión de hoy.
Así es, pues nosotros ya estamos listos para decir adiós. Ya grabamos dos programas seguidos, ya tenemos la garganta hecha mierda, entonces ya no podemos hablar. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Recuerda seguir comentando. Ya viste que a Cucuy le pegó su tema y Bishop le dedicó 72 minutos a estar hablando de novedades. Así que sugiérenos, exige una mejor calidad y esperemos ya en la próxima emisión tener voz femenina. Y nos vemos en el próximo número de Cosmopolitan, el podcast de la moda. No te pierdas, ahora sí, ya en el próximo programa, el especial de anime que estamos prometiendo. Hasta la próxima y muchas gracias.
Esto fue Comics Art.